El lunes de la semana pasada, la página 4 del diario El Observador estaba encabezada por este título. Sin licitación, la Intendencia lleva pagados $234,000 a un fotógrafo. Compra directa. Juan Ángel Urruzola es proveedor de la Intendencia desde hace 25 años. El artículo, que ocupaba toda la página, detallaba una larga lista de trabajos realizados desde 2005 por Urruzola, por compra directa y sin licitaciones de por medio, tanto para la Intendencia de Montevideo como para Presidencia de la República. La nota recordaba que Juan Ángel Urruzola fue asesor de arte, diseño y fotografía durante la campaña electoral 2009 de José Mujica y que es hermano de María y Juan Pedro Urruzola, ambos jerarcas en la Intendencia. Ese reportaje y otros que se publicaron en los días siguientes colocaron a Juan Ángel en el centro de una polémica que aún sigue vigente. Y como él integra la tertulia de los lunes, varios oyentes han hecho llegar preguntas o críticas sobre su conducta e incluso han cuestionado su permanencia en nuestro espacio. Nos parece que corresponde escuchar su versión de los hechos y por eso, después de charlarlo con él, lo hemos invitado a que participe hoy de nuestra entrevista central para que podamos plantearle nuestras dudas y también las de la audiencia. Juan Ángel, buen día.
Hola, buen día a ambos.
Está Romina también acá, sí. Mirando sobre todo lo que los oyentes aportan, ¿no? Es raro esto de ponerte en otra posición. Estamos acostumbrados a que integres la mesa de los lunes. Aquí estás hoy en una entrevista.
Sí, estuve en entrevistas con ustedes mucho antes, cuando en mi regreso al Uruguay estuve con Diego Bernabé.
Sí, por eso
o sea, hay una larga relación con el espectador que viene desde antes, ¿no? A mí me interesa aclarar por qué, digamos, acordamos esta entrevista contigo, cuando yo en realidad, cuando el espectador lanzó estas notas, que prácticamente sacaron...
¿En el espectador?
El espectador, perdón, el observador.
El observador. Tertulia, ¿no?
Disculpa, el observador. Me lanzó estas notas el otro lunes y lo hizo, o sea, en una campaña bastante sangrienta. Hay que pensar que sacó una página prácticamente por día durante toda la semana con estos temas, refritando lo del día anterior, agregando dos líneas y volviendo a sacar. Muchos medios me dijeron, bueno, nosotros te damos un micrófono o venía al programa en la televisión y demás. Y yo siempre creí que uno no tiene que demostrar que es inocente. Si hay algo contra uno, que lo lleven a la justicia y ella verá. Y como esto son acusaciones bastante mentirosas en la esencia, yo pensaba que no tenía que contestar, que en todo caso es la administración que eventualmente tiene que dar explicaciones. En la Junta, por ejemplo, si hay algún tipo de cosa equívoca sobre el tema. Otra situación es con la radio, porque yo en la radio estoy viniendo hace, no sé, 4 años y soy un contertulio y digamos, hay mucha gente que detestará lo que yo digo y hay mucha gente que aplaude lo que yo digo, pero digamos, hacia esa audiencia yo sí sentí y contigo estuvimos de acuerdo que de cierta manera yo tenía que dar mi palabra, sí, hacia la audiencia esa, ¿no?
O sea, aclaro que esto ya ha ocurrido en otras ocasiones, en estos 12 años de tertulia, cuando algunos integrantes de las mesas se han convertido en protagonistas y contra ellos ha aparecido determinada información de prensa, hemos realizado las entrevistas correspondientes.
Claro, y me parece que es una manera de transparentar la situación, sobre todo cuando uno... Mañana a lo largo de las semanas está en el micrófono, es una manera de reconocer a esa audiencia y decirle, bueno, esta es mi versión de lo que andan diciendo, ¿no?
Vayamos entonces al tema. En primer lugar, a una consideración general. El primer artículo que publicó El Observador, el del lunes de la semana pasada, en su primer párrafo decía: la Intendencia de Montevideo contrató en forma directa al fotógrafo Juan Ángel Urruzola para el diseño de la nueva tarjeta Montevideo Libre, sumando así otro negocio a una larga lista de contrataciones entre la comuna y este profesional vinculado con la izquierda. sin licitaciones de por medio, Urrusola y su empresa Negro Oscuro SRL han percibido al menos 5.146.941 pesos, equivalentes a 233.951 dólares a valores actuales entre agosto de 2004 y septiembre de 2013. Una consideración global para después entrar en detalles con otras preguntas.
Sí, primero sobre esta campaña del Observador, a mí me viene bien una frase que un contertulio pone en todos sus correos, que yo no la conocí a través de sus correos, que es Gabriel Mazarovich, y esa frase dice: hay muchas formas de mentir, la más repugnante de todas es decir la verdad, toda la verdad, y ocultar el alma de los hechos. Sobre eso que dice el Observador, por ejemplo, ¿por qué el Observador elige ciertos años y no otros? Entonces, porque ellos entraron a una intranet, obtuvieron información de una intranet de la intendencia, donde hay un registro de cada proveedor, donde yo tengo que entrar con clave, donde tú, si querés, no podés entrar. Tú podrías, a través de alguno de los periodistas, hacer una solicitud vía la ley de transparencia y demás, que te den la información y te la darían. Seguramente demoraría, capaz que algún jerarca diría, no, esto no lo tenemos que darnos, esas cosas que suceden. Pero el Observador no hizo así. El Observador, digamos, metió la mano en la lata para conseguir información que ellos no tienen acceso. Deben solicitar, la primera cosa. Pero en esa web donde está el registro de los proveedores, hay 15 años de trabajo o de relación comercial. Entonces ellos eligen ciertos años para generar los años finales, esos que el primer artículo ponen, no me acuerdo si son 8 o 9 años, y al siguiente artículo ponen un año menos, creo. ¿Por qué? Para que la cifra abulte más, porque si vamos a los 15 años que tiene la intendencia ahí, me da a mí 5.570.000 de contratos, o sea, 259.000 dólares, en 15 años. ¿Por qué eligen esos años? Porque en esos años había un proyecto que se llamó el proyecto del Observatorio para la Cooperación Descentralizada. Y ese es un proyecto que se realizó entre Uruguay, la Comunidad Económica Europea, y en particular Cataluña, del cual yo fui partícipe. Y eso generó un cierto flujo de trabajos a lo largo de un periodo de 8 o 9 años. O sea, a mí no es que me llaman para hacer una foto. A mí nunca me llaman para hacer un volante o un afiche. A mí prácticamente todos los trabajos que ha habido, incluso ese otro que hablan de la revista de Presidencia, me llamaron para un proyecto, para desarrollarlo, para inventarlo. No me dijeron, toma, esta es la revista que queremos, diseñala. Me dijeron, nosotros tenemos acá un tema de comunicación. Estamos pensando licitar, por ejemplo, el tema del Observatorio. Estamos pensando presentarnos a una licitación junto con Cataluña a la Comunidad Económica Europea en un proyecto de generar un observatorio sobre la cooperación descentralizada. Quisiéramos que tú nos des algunas líneas en lo que sería la identidad institucional, el diseño institucional de comunicación de esta institución. Eso generó reuniones con los catalanes. Tuve algunas ideas, esas ideas las valoraron mucho ellos, y eso generó una relación, por lo cual, a medida que vinieron publicaciones de lo que ellos llamaron las publicaciones emblemáticas, que son la revista, el anuario, y digamos el diseño de la primera base institucional, me los dieron a mí. Pero hay otras series de publicaciones que las hicieron otros diseñadores.
De todos modos, tú mencionaste allí el término relación, y justamente ese es uno de los puntos que forma parte de la polémica. ¿Qué tipo de relación existe entre Urrusola y la intendencia? Vayamos a la nota del martes que publicó el Observador. Como tú decías, allí se maneja una lista que es larga, una lista de los contratos que Juan Ángel Urrusola y su empresa Negro Oscuro SRL han tenido con la intendencia desde marzo de 2005 hasta septiembre de 2003.
Ahí achicaron el periodo para tener menos tiempo y un monto equivalente.
Pero vayamos a los números. Son 55 contratos en 7 años y 7 meses. O sea, 55 contrataciones en 91 meses. O sea, un contrato cada 1 mes y 20 días. Pero si mis cuentas están bien, da un contrato cada 1 mes y 20 días. Entonces, Jorge Gandini, precandidato del Partido Nacional a la Intendencia, dice, en mi barrio a esto le llamaban corrupción. ¿Y a qué alude, según El Observador? A que estaría de por medio el abuso de fraccionamiento artificial del gasto, una maniobra con la que se buscaría evitar la instancia del llamado público que, según el TOCAF, debe realizarse si las cifras son mayores. Otro representante político, el edil Edison Cazulo, dice, lo preocupante es la permanencia en el tiempo de las contrataciones y el fraccionamiento del gasto.
Pues no es verdad, no hay fraccionamiento del gasto, porque en ningún momento, primero que eso, que lo pregunten en la Junta y que los directores políticos responsables de las diferentes áreas irán y lo responderán. Yo acá no puedo responder a nombre de la Intendencia, porque yo no soy de la Intendencia y nunca tuve un contrato de trabajo con la Intendencia. A mí me llamaron para proyectos que los desarrollé, y esos proyectos generaron trabajos, a veces 3 en un mes y a veces 1 en un año.
Pero en los
hechos, esa es la relación. Pero lo que tú acabas de decir de Gandini es el corolario de una construcción de cómo meter la palabra corrupción. Gandini dice eso porque él está jugando a la política, que es lo que yo creo, porque eso empezó antes. Una periodista del Observador le dice a una sindicalista de ADEOM, si el contrato de Urruzola para la tarjeta libre se hubiera discutido en el gabinete municipal donde figura uno de sus hermanos, eso sería un delito. Y entonces la sindicalista dice, eso sería por lo menos irregular. Después va esa misma periodista y le dice, a Gandini, dice ADEOM que si a Urruzola lo contratara el gabinete donde está uno de sus hermanos, sería irregular. ¿Y usted qué opina? En mi barrio a eso le llaman corrupción. Pero están hablando de un caso de figura que no existe. No hay gabinetes que contraten individuos.
¿Ningunas de estas contrataciones fueron aprobadas en el gabinete?
Pero no hay ninguna contratación, ni la mía ni la de nadie.
La pregunta es importante.
Vayamos a cómo funciona.
Porque a propósito del más reciente de los contratos, este de la tarjeta Montevideo Libre, la nota del Observador, la primera, dice, textual, el contrato fue aprobado por el gabinete de la Intendencia.
Y es mentira eso, porque el Observador miente como respira, o sea, yo no sé qué decirte, el Observador miente, el Observador tituló el domingo, la Intendencia contrató 2.500 funcionarios, pero si vas a la letra chica del artículo, la Intendencia tiene menos funcionarios hoy que cuando empezó esta administración. Entonces, en realidad, la Intendencia no deberá responder ella, pero eso es mentira. Los gabinetes, sea municipales o sea el Estado, no contratan a nadie, porque no tienen la personería jurídica para hacerlo. Si hay un proyecto en Relaciones Internacionales, lo hará Relaciones Internacionales y lo firmará el responsable de esa serie. El contrato de cultura para el proyecto de comunicación de la tarjeta es un pedido que me hace a mí el director de cultura. Lo que confunden es que el director de cultura, en alguna de las entrevistas que ellos las tergiversan permanentemente, dijo que había presentado el diseño conceptual de lo que era la tarjeta libre, que había contado con el apoyo de todo el gabinete, que son cosas diferentes.
Como tú acabas de señalarlo, varias de las preguntas en realidad deberían estar dirigidas a la Intendencia de Montevideo. Acá estamos hablando contigo por lo que ya explicamos.
Claro, pero
porque tú integras la tertulia, porque han venido una cantidad de planteos de los oyentes referidos a Juan Ángel Urruzola. Entonces, dejando de lado lo que podría ser otra entrevista, pero visto desde tu parte, tú no te consideras, teniendo en cuenta esta historia, tú no consideras que de hecho terminás siendo un funcionario de la Intendencia contratado sin ningún llamado de por medio.
No, para nada, porque esa historia está mal. Esa historia no es así. Si agarramos 15 años de trabajo, yo para la Intendencia los trabajos que realicé en esos 15 años se agrupan en cuatro proyectos. Son cuatro, no son 50 y pico. Esos cuatro generaron diferentes actividades. Algunos generaron 3 o 4, otros generaron 20 y pico. El primero, que sería Mercosciudades Sur y Urbal, en el cual ellos me llamaron para desarrollar una publicación que no existía y que la inventé y demás. Mercosciudades y Urbal es el ámbito donde se relacionan diferentes ciudades de diferentes países, sobre todo Iberoamérica, digamos. Y esas publicaciones hicieron que viniera el Observatorio de la Cooperación Descentralizada, porque es a través de esas publicaciones que ellos dijeron: a nosotros nos interesa esto que está haciendo esta persona. Entonces yo les propuse toda una línea de comunicación al observatorio, ellos se crean y digamos piden ese desarrollo de imagen institucional que yo les planteaba, que no fue demasiado raro, pero fue interesante para ellos, que es ligar el norte y el sur a través de aquel dibujito de Torres García, y sobre todo la permanencia que había tenido Torres García en Cataluña y acá, y lo que significaba desde el punto de vista de las culturas. Y empecé a desarrollarlo y ellos lo tomaron como un caso ejemplar. Tan es así que yo no lo sabía, me lo enteré ayer o antes de ayer, que yo llamé porque había algún dato que yo no recordaba, y llamé a la coordinadora del proyecto, y me dice: tan es así que cuando vino la crisis en Europa, porque además hay que decir que todo ese proyecto es financiado por Europa, o sea, no sale un peso de las arcas municipales, sale de la Comunidad Económica Europea. Cuando vino la crisis europea, que Europa corta muchas veces lo que gasta en cooperación y ese tipo de cosas, los catalanes dijeron: tenemos que reducir los costos del proyecto. Entonces acá se hizo todo, aparentemente yo no lo sabía, hicieron todo un armado para cosas que compraban a 10, tratar de ver si las podían comprar a 7, represupuestaron, y represupuestaron también lo que se venía solicitando a quien habla, a mí, ¿no?, en la imagen institucional. Lo que respondieron los catalanes fue: todo lo otro sí, pero lo que hace este señor no, porque eso es la imagen institucional que tenemos y queremos que siga así, ¿no? Entonces, eso de cierta manera fue, yo me lo enteré, me supe de eso hace poquito. ¿Cómo decirte? Puede haber, yo no sé la cantidad, pero no es un contrato a pleno tiempo, porque yo no trabajo, yo soy un diseñador, yo soy un asesor en temas de comunicación, hago fotografía, hago diseño gráfico, hago video, pero yo no le vendo a la intendencia un video o un dibujo, le vendí un proyecto en el cual periódicamente llaman. Ahora, por ejemplo, en 2013, el observatorio dejó de sacar estas publicaciones, saca ciertas cosas a través de vía electrónica, porque terminó una etapa del proceso y entonces sí, ya no están invirtiendo nada y no se está haciendo nada. Capaz que dentro de 2 años deciden replantearse una publicación y en ese caso me llaman si quieren continuar utilizando algo que yo había generado.
Todas estas explicaciones son útiles, son importantes para entender mejor todo el asunto. Pero, Juan Ángel, buena parte de la crítica se ha centrado en un aspecto. Oyentes, ediles, dirigentes políticos que han cuestionado el tema de tu relación con la intendencia, no desconocen tus credenciales desde el punto de vista técnico, pero sí cuestionan la forma a través de la cual se te ha contratado con la frecuencia que aquí aparece. Ejemplo, un oyente: nadie le preguntó el currículum al señor. El tema es por qué no hubo licitación y se fue a la contratación directa de un compañero del partido. Ese es un mensaje. Edil Edison Casuro, del Partido Nacional: será un gran artista y un gran fotógrafo, pero hay otros que podrían tener el derecho a presentarse a un llamado y tener mejores ideas. Edil Julio Tartaglia, del Partido Colorado: más que la calificación de Urruzola, es su cercanía al poder lo que le asegura el trabajo.
Yo creo que todo eso es mentira, no es así. Porque,
pero me gustaría que enseguida nos detuviéramos en esto. ¿Por qué contrataciones sin llamado? Enseguida retomamos la entrevista con Juan Ángel Urruzola. Continuamos en perspectiva en entrevista con Juan Ángel Urruzola, fotógrafo, diseñador gráfico, realizador de video independiente, docente en fotografía, asesor en comunicación, con estudios realizados aquí en Uruguay en la Escuela Nacional de Bellas Artes entre 1969 y 1972, pero sin graduarse, y luego licenciado en Artes Plásticas y Fotografía por la Universidad París 8 en el año 1978. Yo repasaba tus antecedentes, Juan Ángel.
Sí, pero para una cosita, porque nosotros terminamos con el tema, ¿por qué no se llama licitación?
Pero justamente, yo repasaba estos antecedentes porque, como te decía, en los cuestionamientos que llegan de distintos lados, nadie pone en duda tus condiciones y tus antecedentes profesionales.
Yo creo que muchos,
El problema es la forma de la contratación. A ver, algunos de los mensajes que han llegado ahora, Romina.
Sí, algunos de los mensajes van por ese lado. Por ejemplo, Roberto plantea, puede ser un excelente profesional y su trabajo muy bueno, pero lo irregular es la forma en que está contratado. Después hay otro oyente que dice, el contratulio se olvida que se debe licitar, no importa quién sea. No hay nada en su contra en especial, pero a mí sí me sorprende porque él siempre ha sido tan crítico y tan correcto.
Sí, pero yo creo que la gente no tiene toda la información. El TOCAF, lo que pasa es que esto lo tendría que explicar la intendencia, porque yo lo que soy es un trabajador. Si hay una confesión que debería hacer en la radio, es parafraseando a Neruda, confieso que trabajo, que vivo de mi trabajo. Toda mi vida viví de trabajo, provengo de una familia humilde, mi papá era funcionario del Partido Comunista y fuimos educados en reglas éticas y morales muy estrictas. Yendo al TOCAF, el TOCAF define que a montos que cada año se ajustan, en este momento son 290 mil pesos, por debajo de ese monto no hay obligación de licitar y ese monto puede ser duplicado una vez, entonces 290 mil más 290 mil, no hay necesidad de licitar, es lo que yo decía al inicio, el observador con ese titular miente a sabiendas, poniendo trozos de verdad y construyendo una enorme falacia, echando a rodar una infamia. No hay necesidad de licitar siempre. Lo que pueden hacer, pero eso lo hacen diferentes organismos por debajo de esos montos, solicitar uno o dos presupuestos. Pero ni siquiera, eso es una resolución que la intendencia la tiene y que la aplican si ellos consideran, en general la aplican, como una medida de que no se les dispare el comprar por debajo de ese monto de cualquier manera y a cualquiera. Entonces, esos son los criterios que hay. Pero yo te expliqué lo del observatorio. En todo caso, el observatorio lo deberían llamar a la Junta y preguntar a ver cómo procedieron, porque ellos tienen presupuestos. No solo eso, ellos tienen contratados otros profesionales. De la misma manera que yo hacía eso, había otros profesionales a los cuales los conozco, porque ellos tuvieron que pedirme a mí los códigos de comunicación que yo había generado para el observatorio y aplicarlos en las publicaciones que ellos hacían, pero son otras personas, por lo cual yo no voy a dar los nombres para que los maltraten en los medios. De la misma manera, podemos ir a otro proyecto, porque yo hoy decía, yo trabajé para ciertos proyectos. Hay dos grandes proyectos. Este que tú dijiste, que es el que figura mucho en la lista porque es un proyecto largo en el tiempo, o sea, 9 años prácticamente. Pero existe el proyecto Montevideo Siglo XXI. Montevideo Siglo XXI, ¿qué es? Porque entonces dice, pues lo contrataron, el observador pone un pegotín o un adhesivo de 200 mil pesos. Y en las redes dice, Urruzola, sos un genio, vos vendiste un pegotín a 200 mil pesos. Eso es lo que circula. Entonces, sos un ladrón. No, ¿cómo un pegotín? Comisión Siglo XXI la generó la administración Arana, segundo gobierno de Arana. Le encarga a quien había sido director de ordenamiento territorial de la comuna, al arquitecto Inda, de armar una comisión multipartidaria conformada por arquitectos. ¿Quiénes la conformaban? Por el Frente Amplio, Rodríguez Orozco, por el Nuevo Espacio, Domingo Galo, por el Partido Colorado, Francisco Seré, por el Partido Nacional, Ariel Nieto, por la Unión Cívica, Nelson Choca, y asesoraba por la parte Montevideo Ciudad Educadora la maestra Mabel Pizarro, patrocinado y con apoyo Junta de Andalucía. Esa comisión le encarga a un equipo técnico, digamos, el arquitecto Álvaro Cayón, que representaba un estudio de arquitectura del medio, y a mí para el proyecto visual, que generáramos una propuesta para una exposición pensando la ciudad del siglo XXI. Eso nos llevó meses. Nosotros no podían licitar un proyecto que teníamos que inventar. O sea, te llaman para inventar algo que no existe. Nos pasamos unos meses reuniéndonos con todos y eso concluyó en una gran exposición que tenía un gran andamio y una estructura que cortaba toda la fachada de la intendencia con unos transparentes. Tengo acá un PowerPoint, pero estamos en la radio, no se los puedo mostrar. Tú entrabas y había una gran estructura, había dos videos.
Pero entonces, ¿la aclaración cuál es?
Y ahí se pone la primera foto de Montevideo en el hall de la intendencia. Eso tenía que quedar 20 días. La exposición con esa foto tuvo un éxito tremendo. Empezaron a venir, que eso fue una idea que me acuerdo que le dije al intendente, esto debería aproximar, sobre todo a las nuevas generaciones, a los chiquilines, a la ciudad, porque la ciudad vista desde arriba, de abuelo de pájaro, digamos, casi nadie, en general los arquitectos, los ingenieros, tienen la costumbre de hacerlo, pero no los ciudadanos. Y así fue, a partir del día de inauguración venían escuelas y se tiraban arriba de ese Montevideo de 150 metros cuadrados a encontrar su barrio, la cancha, la playa y demás.
En resumen, entonces, el pago ese, la cifra, ¿a qué correspondió?
A infinidad de trabajos que se dan en el tiempo en relación a esa exposición. En esa exposición, por ejemplo, yo cobré el video, pero en el video, si tú vas a ver, hay una musicalización de René Pietrafesa, hay una composición y edición de Lucas, hay una asistencia de edición de Tadeo, hay una asistencia, y no doy los apellidos, la asistencia de producción de video de Florencia, con imágenes de archivo que nos facilitó TV Ciudad, Tenfield, París, Texas, Juliana Rosales, Aviación System.
Lo que tú estás destacando genera, es que todas esas personas cobraron del ingreso que figura como que recibiste tú.
En algunos sí, en otros no. Por ejemplo, yo qué sé, la compañía de aviación que en ese momento generó el vuelo, que generó la primera imagen aérea de Montevideo, lo cobraron ellos, porque era una compañía independiente. Pero todo el resto sí, quien escribió los textos de ese video. Ese video yo lo subí a la página mía ayer. Entonces ahí tú tenés todos los créditos, lo podés ver, está todo, figura oficialmente quién lo hace. Entonces Urruzola es uno en una larga lista. ¿Y por qué eso se continúa en el tiempo? Porque la exposición se terminó. Tuvo tal éxito que se desmontó la exposición y el plano quedó. Y entonces con la Secretaría General me encargaron, me dijeron, ¿cómo continuamos esto en el tiempo? Entonces se desarmó lo que era la fachada que habíamos hecho, que era una fachada transparente con neones que prefiguraba el futuro, y se puso un gran cartelón que se llamaba Montevideo Abuelo de Pájaro, para incentivar a entrar a ver la foto. Y las escuelas siguieron viniendo.
¿Pero eso tuvo otra retribución aparte?
No, déjame que siga, es largo. Esa foto duró. Después se sacó la fachada, pero la foto quedó. Pero claro, una foto por la cual tú caminás por encima dura un cierto tiempo. Nos la habían garantizado por 2 meses. Esa foto duró 2 años. Cuando se empezó a romper, ya había otra administración. Llegó el nuevo intendente y dijo, la foto esa hay que reponerla, hay que sacar esa toda rota y hay que poner una nueva. Y entonces ahí la parte de la intendencia que estaba con el tema de fotogrametría dijo, bueno, pero esa foto es antigua, nosotros tenemos un vuelo más reciente, habría que rehacer toda una foto nueva. Las fotos esas se hacen, lleva 2-3 meses de trabajo, ensamblando, depende el nivel de reproducción de cada una de las imágenes, entre 600 y 2.000 imágenes, que hay que unirlas. La foto completa esa ocupa cerca de 5x8... entre 30 y 40 gigas, o sea, necesitas máquinas especiales para moverla. Photoshop en la época no era capaz de gerenciar imágenes de ese tamaño. Entonces se hizo una segunda versión de la foto. Entonces ahí aparece como Montevideo Abuelo de Pájaro. Y esa foto duró 2 años, cambió, o duró 4, ya no me acuerdo. Cambió la administración y llegó la nueva intendenta, Ana. la foto estaba rota, las escuelas solicitaban, se hizo una nueva foto, y entonces hoy día está puesta la foto. Entonces eso explica que un trabajo que había sido concebido de una manera se extendió en el tiempo. Esta foto durará, supongo yo, un año más. Cuando se rompa, ¿a quién la va a hacer? ¿Quién la van a licitar? Les costaría el doble, porque los archivos y el saber hacerlo lo tengo yo. ¿Lo puede hacer otro? Seguramente lo puede hacer otro.
Enseguida, después de esta pausa, quiero plantearte, en el poco tiempo que nos queda, las distintas preguntas que todavía están pendientes de lo que los oyentes formulan como objeción. Juan Ángel, las denuncias estas que se han ido publicando tienen dos grandes destinatarios. Por un lado, los organismos que resolvieron las contrataciones, la Intendencia, otros organismos, bueno, y la Presidencia de la República, porque también está en juego la revista Políticas. Y por otro lado, quien fue contratado, o sea, Juan Ángel Urruzola. Está claro que tú no podés responder por la Intendencia, por Presidencia, ni por los organismos que has mencionado, pero viendo el asunto directamente desde tu lado, y aunque no exista delito de por medio, yendo al terreno de la ética, del cual hace unos minutos tú mismo hablabas a partir de tu familia y los valores que en ella te inculcaron, ¿no debiste haber reclamado tú que varias de estas contrataciones se realizaran por concurso o licitación?
No creo, en estos casos no, porque ya te digo, a mí no me llamaron para hacer una fotografía, me llamaron para hacer un proyecto. El otro proyecto del que hablan ahí aparece Onetti, 200.000 pesos o no sé qué. Ese proyecto Onetti es un proyecto artístico que yo le comenté a la directora del Centro Cultural de España en la época y al intendente. Y entonces ellos coparticiparon en ese proyecto y me dijeron, dale, era poner a Onetti en el techo, en la cúpula iluminada del Solís. Y ese proyecto, ahí figura cerca de 200.000 pesos que yo cobré. Eso yo lo cobré y se lo pagué a los que hicieron el ploteado y la instalación. Hay otra parte que le cobré al Centro Cultural de España y pagué el resto de la instalación y la desinstalación, de lo cual yo cobré, creo que $4.000 en total. Eso es imposible que fuera licitado porque es una idea mía. Yo les propuse una idea. Bueno, de la misma manera que hay otras ideas que proponen otros. Pues, ¿quién hace toda la comunicación, no sé, de diferentes organismos, del SODRE?
Pero ahí vamos al punto. Porque también lo plantean varios oyentes esta mañana y lo tengo anotado en preguntas que vinieron estos días. Si en el gobierno de la Intendencia estuviera el Partido Nacional o el Partido Colorado y se conocieran este tipo de contrataciones, ¿tú no las cuestionarías?
Pero hay 19 intendencias. ¿Alguien, algún medio, saca páginas y páginas sobre lo que hacen las intendencias de los otros departamentos del Uruguay? ¿Van a buscar? Habla mucho de que la Intendencia está llena de trabajadores. Pero la Intendencia de Montevideo tiene un trabajador municipal cada 150 habitantes. Hay intendencias en el Uruguay que tienen uno cada 30. O sea, que tienen 5 veces más gente contratada de la que tiene la Intendencia de Montevideo. Yo creo que hay
criterio... En el pasado, ¿tú no te has enfrentado a denuncias periodísticas de este tipo a partir de las cuales juzgaste conductas de otros y juzgaste críticamente? Porque tus opiniones suelen ser muy drásticas.
Puede ser. Yo creo que esto que está pasando a mí personalmente me lleva a mucha más reflexión antes de decir ciertas cosas, porque me doy cuenta que en realidad tú no podés echar a correr nombres de cualquier manera. Eso.
¿Tú estás de algún modo haciendo una autocrítica de algunas opiniones o juicios que
no, porque
has
habría que ver en concreto. No,
en
había, he opinado de una manera muy tajante a veces, pero yo no sé, en concreto habría que verlo. Decir, bueno, tal vez sobre tal tema, o sea, no lo
pero
sé.
Pero quiero decir, es frecuente, ¿entendés?, que para opinar en la tertulia, el tertuliano se base en notas de prensa, a eso voy.
Y yo creo que tenemos una gran carencia en general, o sea, para mí hay poca prensa seria y la prensa cada vez más, no toda, por suerte, no toda.
Pero mi pregunta sería si tú cuando opinás a propósito de una persona a partir de una nota de prensa, haces de esa nota el análisis minucioso que estás haciendo en este caso porque esta nota te involucra a ti.
Y bueno, capaz que no siempre tengo la posibilidad y debería hacerlo y creo que es un llamado de atención. Yo lo voy a hacer de una manera mucho más estricta, evidentemente. Lo único que en estos últimos años, yo lo he dicho, yo lo he planteado en las tertulias, Esto sí lo he planteado, lo recuerdo. O sea, yo no me puedo basar en lo que dice la prensa. Tengo que recortar y ir haciéndome mi opinión, porque hay mucha tergiversación.
Ahora, justamente, siendo alguien con una exposición pública tan fuerte como la tuya, y esto viene planteado en cantidad de mensajes de oyentes, ¿no te parece que no solo hay que ser honesto, sino además parecer honesto?
Eso me parece que es un dicho que es muy lindo.
Lo digo porque en tu caso se da, por ejemplo, tres factores. Tú sos Frente Amplista, y el Frente Amplio gobierna la Intendencia y gobierna a nivel nacional. Fuiste colaborador directo de las campañas electorales de Tabaré Vázquez, José Mujica y Ana Olivera. Y, por otro lado, tenés dos hermanos desempeñándose en cargos jerárquicos de la Intendencia. En ese contexto, ¿tú no debiste haber tomado otro tipo de precauciones a la hora de encarar algunas de estas contrataciones de las que estamos hablando?
Yo no las encaré porque estas que yo te acabo de explicar, la llegada de mis hermanos a la Intendencia a mí me inhabilitó de cierta manera a seguir trabajando. Y si uno va a analizar, en los 3 años de gobierno desde que está Ana, yo lo único que hice fue poner la foto nueva, la nueva versión de la foto, que era una continuidad de un trabajo que venía de antes. O sea, no tiene nada que ver esa nueva administración, sino que fue, repongan eso que ya estaba.
Pero la pregunta es más general, no es a propósito del caso tal o el caso
de mis hermanos no tienen nada que ver. Digamos, ellos son recientes llegados a la administración y ellos nunca habían tenido ningún tipo de relación con la Intendencia, y yo
sí. Pero lo que quiero decir es que todos esos factores están arriba de la mesa cuando se considera la conducta de Juan Ángel Urruzola y en especial su relación contractual con el Estado, ya sea la Intendencia, ya sea el Gobierno Nacional.
Yo creo que es absolutamente transparente, porque hay cientos de personas en las áreas que yo trabajo, son cientos de personas que están contratadas. Algunos entran en proyectos que son llamados a concurso y otros entran por contratación directa, depende de los montos y la decisión.
Mirá cómo lo plantea un oyente, comillas, pertenezco a una especie en extinción, se pregunta, en que ser de izquierda suponía mantener una ética, una conducta y la responsabilidad de ser cada vez mejor en aras del bien común.
Y yo creo en eso mismo. Creo que a mí me llaman muchas veces por la calidad de mis trabajos y me llaman por eso, y he acostumbrado a mis interlocutores a que la calidad de lo que yo hago es tal que en general cada trabajo me genera nuevos trabajos. Esa es la historia. O sea, mi primera relación con esta radio no fue venir a opinar. Me llamaron porque me trajo acá una agencia de publicidad y les hice fotos a todos ustedes, a ti. A ella no, porque no estaba en la época.
Sí, eso fue hace años.
Fue hace muchos 90, años. ¿No? Sí, no sé, pero fue hace muchos años. Y en general es por mis capacidades o por mi perfil o por mi manera de ver y de pensar en el área profesional que me llaman. Y yo vivo de mi trabajo y no le puedo hacer y no me puedo sacar el apellido. Estoy orgulloso de ese apellido. Mi papá era periodista, estuvo 7 años preso por ser periodista, por ser comunista y se murió sin tener ni casa propia.
Pero ninguno de estos casos que estamos comentando hubiera podido manejarse a través de un llamado en el que participaran otros y presentaran ideas otros.
Mira, puede ser que el único, yo creo que estos no, porque yo te digo, el observatorio me llamaron a desarrollar un proyecto que era inexistente. Buena parte de las características de lo que se desarrolló y de los perfiles los creé yo. Tal vez podrías decir en Onetti es Montevideo, pero la Intendencia tiene un montón de proyectos que le financia a otros artistas, que llama a otros artistas. En ese caso, no me llamaron como asesor en comunicación. Es un proyecto nítidamente artista, de artistas. Yo creo que tengo acá uno de los folletos.
A ver, mira, a propósito del último caso, este de Montevideo Libre, la tarjeta Montevideo Libre, la nota que se publicó el lunes de la semana pasada decía que la designación de Urruzola para el diseño de este proyecto ha generado malestar en el departamento gráfico de la Intendencia, cuyo personal que cobra un sueldo fijo se ha visto relegado de la tarea al tiempo que supone un gasto adicional al contribuyente.
Eso es una mentira.
Yendo al terreno justamente de la ética, no de la justicia, de la ética, ¿cómo observás el hecho de que tu contratación desplace de pero la tarea mentira. A funcionarios especializados es que la Intendencia tiene incorporados
no tiene,
en planilla.
Pero no tiene funcionarios contratados para eso. Tiene un equipo de 3 personas en la parte de prensa que desarrollan la parte web. No tiene, es mentira. Tiene 2 diseñadores en la imprenta. Dijeron que había 30. Hay obreros, ¿entendés? Hay 2 personas que no dan abasto. O sea, esto me lo dijo el director. Si él lleva un proyecto para ese folleto, por ejemplo, de Onetti es Montevideo, si él lleva eso, de repente se lo entregan dentro de 2 meses. Entonces, no es así. La tarjeta, a mí no me llamaron para diseñar una tarjeta. Me llamaron para diseñar el proyecto de comunicación. Yo participé en la génesis de esa tarjeta de antes, en la relación de los artistas. Esa tarjeta surge como consecuencia de 3 años de trabajo del director de cultura en el relacionamiento con todos los artistas, con los productores, con las salas de cine, con las salas de teatro, para generar un paquete a disposición que pueda ser redistribuido. ¿A quién distribuido? A cierto sector social que se consideró políticamente que correspondía. Todo eso, ¿cómo se plantea? Bueno, a eso me llaman. Y me contratan de una manera mensual. Si lo resolvíamos en 2 meses, eran 2 meses. Se terminó haciendo en un poquito más y eso generó un costo de 200.000 pesos. Si tú sumás todo lo que yo hice para ese proyecto, es económico.
¿Tenías la cifra ahí?
No tengo la cifra. Tengo lo que significó el desarrollo de ese proyecto que se llama Montevideo Libre. El asesoramiento de toda la etapa de gestión y desarrollo. La propuesta de nombres e identidad visual del mismo. Todas las carpetas y papelería. La gigantografía o los paneles para el lanzamiento. Los dípticos publicitarios. Los bocetos y diseño de cabezales web. Las imágenes fotográficas para las 2 etapas que yo no las cobré, las cedí. ¿Por qué? Porque toda esa parte estaba pensado que lo hiciera la agencia y el director no logró resolver que lo que le propusieron de la agencia le satisfaga. Por tanto, las imágenes que yo usé como boceto, que son imágenes de archivo mía, terminaron siendo las imágenes finales, por las cuales yo no las cobré. Yo cobré por un asesoramiento. No cobré por los modelos, porque los modelos son de mi familia y las cedieron, visto las características del proyecto. ¿Cómo decirte? Si eso lo hace una agencia, no cobra 200.000 pesos todo ese proyecto. Ahora, la intendencia tiene una agencia. Y la agencia está haciendo un montón de proyectos de comunicación, pero no necesariamente todos. Hay muchos departamentos de la intendencia que tienen sus estructuras que los ayudan a la comunicación y que les son propios, la Comedia Nacional, el Teatro Solís, pero hay otros departamentos y trabajan muchos diseñadores o fotógrafos. Entonces, no se puede decir que llamarme a mí liberó... Se puso a andar un video acá. Ese es el video de... Con este video siglo XXI. Se acaba.
Se terminó el tiempo, sí. Te agradezco que nos hayas acompañado esta mañana y hayas respondido estas preguntas. Volvemos a conversar entonces.
Sí, yo lo siento porque esto es muy largo y no todo se puede ejemplificar en una entrevista, pero bueno, creo que valió la pena.